Buenos días. Bienvenidos a Temple Bible Church. Si estás visitando por primera vez aquí, nuestra visita, te animamos a pasar por el salón de bienvenida para tener más información en cuanto a Temple Bible Church. Y así les podemos conocer mejor también. Estamos continuando nuestra serie que empezamos la semana pasada en 1 Timoteo. Si tienes tu Biblia, busque 1 de Timoteo 1. Se llama Generaciones. Esta serie es la segunda sermón. 1 de Timoteo 1, empezando con versículo 3, y también vamos a ver en capítulo 4 también. Entonces Pablo escribe: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atenciones a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo esto ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y en capítulo 4:1 dice: pero el Espíritu claramente dice que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizado la conciencia prohibirán casarse y mantendrán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Oremos, Señor. Gracias porque somos parte de tu creación. Gracias por esta carta que has escrito a Timoteo hace tantos años. Pedimos que nos hables por medio de esta carta este día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, quiero empezar esta mañana con estas palabras, porque tienes que escuchar estas palabras, porque no son mis palabras, son de Cristo. Entonces, aun si no escuchas todo lo que estoy diciendo esta mañana, tienes que escuchar primeramente estas palabras. Y eso es lo que dice, y es una oración. Dice: ruego no solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No está pidiendo por ellos ni sus discípulos nada más, pero las generaciones de discípulos que estaban por venir. Una iglesia para una iglesia que ni existe todavía, por gente que todavía no están nacidos, para gente que todavía ni cree. Entonces, una oración por ti y por mí, por Temple Bible Church. Ese día de domingo, enero 20, 2013. Y dice esto: luego que todos en Temple Bible Church sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria me diste, yo les he dado a Temple Bible Church para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que los de Temple Bible Church sean perfectos en unidad. Cristo hubiera podido orar cualquier cosa por nosotros, que podríamos estar influenciales, pero no pide esas cosas, nada más pide que seamos unidos, que seamos uno. La oración para las generaciones de creyentes que iban a venir, incluyendo a nosotros, era para la unidad, que podríamos ser uno. Entonces, cuando vamos por esta serie, que lo hemos llamado Generaciones, vamos a escuchar ecos de esta oración. Se hizo eco en el corazón de Pablo mientras escribió esta carta a Timoteo, la próxima generación de líderes. Es la oración que hace eco tras todas las generaciones hasta nosotros. ¿Sabes lo que Gary ha orado por esta iglesia ya por años? Pues él ha sido el pastor aquí más de 30 años. Y cuando él llegó aquí, nada más había 40 personas. Puedes imaginar, nada más 40 personas aquí. Entonces, desde el primer día, lo que Gary pidió era que, Señor, puedes hacer crecer muy grande Temple Bible Church para que yo pueda ser famoso? Pues ya sabes que eso es, no es lo que él estaba pidiendo. Él tiene corazón de pastor, y este es el corazón que en verdad pidió. Dios, puedes dar unidad al grupo de líderes y ancianos en esta iglesia. Sé que los ancianos y los diáconos y nosotros siempre hemos estado pidiendo esto por esta iglesia. Nosotros llegamos en el año 1099. Y sé que hemos estado orando por esto, y ellos y ustedes también, muchos piden por eso. Dios dé unidad a los líderes, los ancianos, los diáconos, los miembros de la iglesia, unidad en este cuerpo de creyentes. Si no pides por cualquier otra cosa para esta iglesia, favor de pedir eso, orar por eso, por la unidad. Cuando estamos viendo estas secciones de 1 Timoteo 1 y 4, estamos viendo que Pablo está enfrentándose contra un peligro hacia esta unidad. Pues hay líderes jóvenes que están dividiendo el cuerpo porque están causando división con lo que están enseñando. No sabemos específicamente los detalles de lo que estaban enseñando. Nada más para que saben tras la cortina lo que pasa aquí en TBC. Gary y yo siempre antes de empezar a predicar una serie, pues Gary y yo nos sentamos y hablamos de los temas del libro que vamos a predicar y ordenamos comentarios sobre los textos. Y lo que me di cuenta cuando estuve estudiando estos pasajes, pues que no están de acuerdo con lo que estaban enseñando. Pues sabemos que algunos estaban diciendo, pues no puedes comer tal comida o no se pueden casar. Sabemos unos de esas cosas, pero no sabemos el porqué de eso, qué estaban enseñando que producía esas enseñanzas. Pero aunque no sabemos todo específicamente, podemos saber estas cosas. Primero sabemos esto, que lo que estaban enseñando no era algo que se puede autenticar. No se podía razonar sobre las enseñanzas que tenían, porque pues no había razón ni hechos sobre lo que estaban enseñando, porque Pablo dice estaban devotos a especulación, a fábulas, a mitos, genealogías, cuentos de viejas. Entonces esas son las palabras que Pablo usa para describir estas enseñanzas. Era así como brumoso, que era una mitología que no era muy claro. La segunda cosa que sabemos acerca de estas enseñanzas es que es pues un poco contrario al sentido común, porque aunque estaba muy brumoso y muchas fábulas, que no era muy específico, aunque estaba así, pues eran muy dogmáticos. No es extraño como algunos pueden ser tan dogmáticos sobre todo que es muy brumoso y que no es claro. Eran devotos a estos mitos, que tenían confidencia en estos mitos, la doctrina, devotos, confidencia, son las palabras que Pablo usa para estas enseñanzas. Entonces, pues va contrario al sentido común, pero cuando vemos el vocabulario que Pablo usa en este pasaje, es el retrato que nos pinta, que estaban causando división por ser tan dogmáticos. Entonces ya tenías dos grupos, los que se casaban, los que no se casaban, los que comían esta comida y los que no, los que seguían a estos maestros y los que no les seguían. Entonces había división en el cuerpo de Cristo, había división en la iglesia. Es interesante cuando alguien viene aquí a Temple Bible Church para ser miembro del grupo de pastores, o aún si escuchan de ese grupo, o si están en otra, escuchan desde otra iglesia como eso, Mark Rojas, que era el más nuevo que entró como pastor. Pues lo que sorprende a muchos es que hay una lista extensa de las cosas de las cuales no estamos de acuerdo como pastores. Algunos son teológicos, de filosófica, de política, de métodos, de ideología. Pues hay toda una lista de cosas de las cuales no estamos de acuerdo. Entonces, pues no nada más lo ignoramos, sino que empezamos a tener discusiones en cuanto a esas cosas y a veces se pone muy intensa, pues casi, casi peleando de esas cosas. Y uno diría, pues yo me imaginaría que por lo menos el liderazgo de una iglesia tiene que estar unido o de acuerdo en todas esas cosas, o si no va a producir división. Pero no todos estamos de acuerdo en estas cosas, nunca lo hemos estado y probablemente pues nunca lo estaremos. No, en esta vida no vamos a estar de acuerdo en todas esas cosas. Pero algo que me ha dicho Gary varias veces, ¿sabes, Esteban? Tú y yo no pensamos nada igual. Y normalmente sabes lo que significa cuando tu jefe te dice algo así. Significa que tienes que estar buscando otro empleo, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes sabe dónde puedo buscar. Pero no, la razón por la cual Gary dice eso es porque es verdad. Pensamos en cosas muy distintas y aun cuando estamos pensando en la misma cosa, pensamos de manera muy diferente. Entonces, si esto es nuevo para ustedes, de escuchar esto, es que no han estado poniendo atención por los últimos años. Pero hay otra cosa muy importante que tienes que saber sobre el liderazgo de la iglesia aquí. No conozco a otro grupo de hombres que está más unido que nosotros. No hay otro grupo que tiene más unidad y más confianza entre sí que el grupo aquí de los líderes de TBC. Y no es muy común encontrar eso, esa unidad en el liderazgo de cualquier iglesia evangélica. No es común encontrar ese tipo de unidad que puede apoyar y soportar la diferencia de opiniones y de ideas que tenemos. Y esto es como funciona. Todas mis ideas, pues es sencillo. Pero el secreto es esto: hay un Señor que se llama Cristo y es Señor, el Señor, el Rey de Reyes y señores, señores, y ha pedido solamente una cosa para esta iglesia, no mil cosas, sino una cosa, que seamos unidos, y ha decretado que nosotros amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces las ideas que yo tengo, las cosas que yo pienso que son importantes, pues, en fin, todas esas cosas son ganadas por Cristo. Cristo es más alto y mayor que cualquier otra cosa, y nadie es más alto que Cristo. Entonces, pues, si yo me tuviera división contra mi hermano o empezaba a romper relación con mis hermanos por estas cosas, significa esto, que una idea se ha puesto más importante a mí que amar al hermano enfrente de mí. ¿Y qué puede ser más importante que eso, que amar al otro, cuando el rey ha decretado que eso es lo más importante, amar el uno al otro? Entonces, si estamos poniendo una idea más importante a mí, si una idea se ha vuelto más importante que amar a mi hermano, sabemos que lo más malvado ha ocurrido. Lo más malvado, y sabes que no usa esta palabra ligeramente, es que estamos dejando una idea ser más grande que Cristo Jesús mismo. Y Pablo dice, esto es demónico. en el capítulo 4, él dice, ellos enseñan cosas enseñadas por demonios y no está tratando de ser cruel, nada más está diciendo la verdad de lo que está pasando. Y cuando entendemos eso, pues sí, entendemos por qué. Lo demónico de esto no son las cosas que están haciendo, de casarse o no casarse, o comer carne o no comer carne. No es la primera vez que Pablo ha visto esto. Recuerden, en Corintios, habla de a los hermanos en Corinto, que algunos comen carne y otros no comen carne. Y está bien con eso. Pablo siempre va a haber esos extraños vegetarianos. Pues mi esposa y yo somos algunos de ellos. Pablo sabe eso. Y Pablo sabe que algunos dicen, pues este día es sagrado para mí, y otro va a decir, ah, pues para ti eres sagrado y para mí es martes. Pues Pablo sabe que hay diferentes opiniones. De eso no es demónico, sino lo demónico es cuando esas cosas se vuelven doctrina y cuando la gente está devoto a ellos. ¿Sabes lo que pasa cuando algo se convierte en doctrina? Es que estás construyendo tu vida, tu devoción, tu vida, todo alrededor a esta enseñanza. Y Pablo dice, pues, si estás construyendo tu vida sobre esta idea fuera de Jesucristo, eso es lo que es demónico. Pues empieza un momento en lo que significa la palabra devoto. Pues es que no hay espacio para ningún otro, ninguna otra persona o otra idea. Entonces estás devoto a tu idea. Es que no puedes estar amando a tu hermano. Si eres devoto a esta idea, pues va a ganar sobre tus hermanos y hermanas. Entonces Pablo dice, hay que dejar esta devoción a las ideas. Y le está diciendo esto a Timoteo, porque Timoteo lo está. Entonces Timoteo va a tener que hablar a esto con su congregación. Entonces Pablo está recordando por qué estoy diciendo todo eso. Y Pablo le dice, pues la meta de este mandamiento es el amor. Y quiero pensar un momento, pues cómo es que vemos esto en nuestras vidas. Ahora pues yo estoy en un grupo pequeño muy interesante. Amo a mi grupo pequeño. Y pues antes de que doy los detalles, pues no puedo nombrar nombres. Ahorita verán por qué. Pero lo que estoy diciendo en este grupo, pues es verdadero. Es la verdad de este grupo, aun si mi esposa y yo no éramos miembros. Así es el grupo. En este grupo pequeño, pues hay gente que creen en la creación literal de 6 días y que el mundo nada más tiene como 6,000 años, y así creen que es la mejor manera de leer Génesis 1. Y están convencidos ellos. En el mismo grupo pequeño hay gente que creen en la evolución teística, que creen que Dios usó la evolución como método para crear todo el mundo. Y que el mundo tiene billones de años. Entonces están a diferentes extremos de ese debate. Y se pone aún más interesante, pues eso es nada más el superficie. También hay gente en ese grupo que nunca les gustó de la política de George W. Bush. Que nunca, y pues estaban, la verdad, muy en contra de él. Y también hay alguien en este grupo del servicio secreto, que es el jefe de seguridad en una de las casas de George W. Bush, y tiene fotos de él con su familia, con George W. Bush. Entonces están a otros extremos de ese debate. Y se pone aún más interesante, en este mismo grupo. Hay unos que están contra las armas, que se deben destruir todas las armas, los rifles, pistolas, es lo que creen. En el mismo grupo hay alguien que pues no nada más colecciona las armas, sino que hay un constructor de armas. Él gana, él trabaja haciendo armas. Es una persona, uno de los 12 personas en todo el estado de Texas que tiene licencia para construir este tipo de arma. Entonces, sabes que el que hace armas lo que regaló a uno de los que está en contra de las armas, le dio para la Navidad un rifle de la Segunda Guerra Mundial. Pues claro, lo desarmó para que no se podía, que ya no funcionaba, pero lo regaló a su hermano para la Navidad. Pero hay otra cosa que debes saber también, que pues no todos son el que cree eso de la creación, no necesariamente es el que está en contra de las armas, y pues no se dividan las creencias como uno pensaría, sino es más complejo que eso. Pero lo que tienes que saber también es que estas personas se aman entre sí, se llevan bien y hasta son bien amigos. Entonces, una noche estuve escuchando sus oraciones, pues nos dividimos en nuestro grupo pequeño, y los hombres con las mujeres. Ahorita estamos estudiando un libro ahorita que se llama Mero Cristianismo, pues es un libro muy bueno. Y después de haber leído unos capítulos de este libro, nos dividimos con hombres y mujeres, y los hombres oren unos por el otro. Si yo les estuve escuchando compartir de lo que estaba pasando en sus vidas, algunos estaban muy frustrados con lo que estaba pasando en su trabajo, uno pues le habían mentido en su negocio, su jefe le estaba tratando mal, y estaban muy honestos en cuanto a sus pensamientos no tan puros que tenían contra sus jefes en aquel entonces. O estaban hablando acerca de su matrimonio, y otro para salud de un familiar. Entonces les veo semana tras semana hablando de lo que les importa en sus vidas, de todas sus preocupaciones, de sus pecados. Son vulnerables el uno con el otro porque hay confianza entre ellos. Y hace como 2 semanas, uno de ellos, el que estaba en el servicio secreto, pidió esto. Dijo: Señor, te doy gracias por los hombres y mujeres en este grupo. Gracias por la bendición que son para mí, y que sabemos que nos apoyamos, estaríamos con el otro en cualquier momento, en cualquier necesidad. Y cuando oró esa oración, yo pensé, seguramente esto es lo que Cristo pidió en esta primera cena. Pues imagínate, en la primera vez que comieron juntos, pues había Mateo, el cobrador de impuestos, que coleccionaba impuestos para el gobierno romano. Y del otro lado de la mesa estaba Simón, que era rebelde contra el gobierno romano, y estaban en otros extremos de la mesa y se veían con desprecio el uno al otro. Pero cuando llegamos a la última cena, no creo que estaban a otros extremos de la mesa, sino que se sentaban juntos cuando estaban comiendo y bebiendo con Jesús. Y cuando escuché a mi amigo orando esto hace unas semanas, y dando gracias por sus amigos y la bendición que eran y el apoyo que tenían entre sí, cuando oró eso, yo pensé, pues seguramente es lo que Pablo tenía en mente cuando escribió esta carta a Timoteo, cuando había gente de todo el mundo, de tantos trabajos, de dietas diferentes, algunos que comían carne, otros que no, algunos que honraban algunos días y otros que no, otros que pensaban que Roma era la cura y otros que era la enfermedad. Y Pablo nunca les decía que tenían que estar de acuerdo de todas esas cosas. su meta era que la gente entendiera que Jesús es Señor y Señor, Rey de Reyes, y que Él es Dios, y que ninguna otra cosa es más alto que Dios, y Cristo es más alto que cualquier otra cosa. Yo me imagino que algunos de esos tienen historias así en sus grupos pequeños, o su escuela dominical, o sus grupos de ministerio, aún con sus amistades. Me imagino que tienen historias así de gente que tienen puntos de vista muy distintas, pero a la vez se pueden tienen confianza el uno con el otro y saben que sabes que en verdad están siguiendo a Cristo. Si tienes historias similares de esos, me encantaría si me puedes contar esas historias a mí o a Gary, o si lo mandas por correo electrónico, y quién sabe, si no puedo prometer que lo vamos a usar, pero me gustaría tener historias así para compartir con el cuerpo, porque debemos compartir esas historias de lo que Cristo está haciendo entre nosotros. Y a la vez sé que algunos de ustedes pues no saben cómo puede suceder eso. Si piensas un momento en las cosas, las ideas que son preciosas para ti, así, mi precious, así, ese tipo de cosas, pues eso pues ya es corriente otra vez en las películas desde el día. Pero las cosas que te hacen enojar cuando escuchas la radio, cuando no hay nadie más ahí, las cosas que por las cuales tienes pasión, pues imagínate si alguien viene y trata de quitar todas esas ideas. ¿Puedes amar a esa persona? Si estás pensando que no podrías amar a alguien que tenía ideas contra los tuyos, o tener confianza, o tener amistad con alguien que está contra tus ideas, si no puedes hacer eso, mi recomendación es que cheques tu corazón. Que cheques que ninguna idea se te ha hecho más importante que amar a Dios. Debes arrodillarte ante Dios y pedir que Dios muestre en tu corazón si has puesto algo como más importante que a Jesucristo en tu vida. Sé que a veces pensamos que pues, sería más fácil nada más dividirnos y alejarnos de otros que tienen otras ideas. Sería más fácil encontrar otro grupo de gente que piensan iguales en todas esas ideas. ¿No sería más fácil o podríamos estar más unidos así? Pues la verdad es que no te hacen más unidos, porque eso no es unidad. Eso es raro. Así como los esposas Stepford eso no es unidad, es uniformidad. Hemos hablado de eso antes y hay una distinción que debemos hablar. Que hay una diferencia entre unidad y uniformidad. Es así como raro como los esposos de Stepford o de David Koresh o de Jim Jones. Pablo dice que es raro así, demónico. Nos debe dar escalofríos. Déjame decirte qué ha pasado. Si alguna vez todos los ancianos y liderazgo estuviera de acuerdo en todas estas cosas y todos decían lo mismo en cada momento, todos de acuerdo, si ves algo así en esta iglesia, en TBC, te puedo decir lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado es que se han dejado de pensar, ya no hay vida intelectual. Y lo que hemos hecho es que hemos quitado y condenado todos los que no están de acuerdo. Y hemos condenado a tantos hermanos para poder tener hemos puesto cosas como divisiones. Y a fuerzas tienen que creer lo que creemos. ¿Cuántos de ustedes saben quién es Kim Ronslaven? Pues es una maestra excelente. Imagínate que ella viene y pone una línea aquí de este lado. ¿Cuántos saben quién es Bob Weber? Es un anciano aquí, ha enseñado mucho y predicado aquí. Pues Bob, pues me imagino que está bien el Bob. Pero él viene aquí de este lado porque es fascista. Y viene de este lado, este extremo, y pone su línea ahí y le dice a quién, pues ¿por qué estás hasta allá? Pues eso es error. Y luego viene Glenn Brindley, él ha enseñado aquí por muchos años y él pone su línea aquí. Entonces ya ves el dilema, pues si me paro aquí con Bob, pues los otros no están de acuerdo. Si me paro con Glenn, pues también nos divide. Si nosotros hacemos cualquier otra cosa que Cristo, la razón de nuestra unidad, entonces nos va a dividir y nos van a encomendar. Pablo dice, pues si quieren hacer estas cosas, doctrina o ley, pues yo puedo hablar de la ley, pues Pablo era el fariseo de fariseos, pues si quieres hablar la ley, pues lo hablamos de ello. Y dice en versículo 8, dice, pues si la ley es buena, si uno la usa legítimamente, dice que la ley no fue hecho para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. ¿Sabes qué? ¿De quién está hablando aquí? Es la descripción de cualquier de nosotros sin Jesucristo. Así es como estaríamos parados ante un Dios santo y justo, sin un Salvador, sin un mediador, sin Jesús. Esos somos nosotros. Entonces, la primera función de la ley, su uso principal, es la condenación del pecado y condenación a nosotros en Cristo. Entonces, Pablo dice, pues sí, si quieren hacer todas estas cosas doctrinas, si quieren ser devotos a estas cosas, pues adelante. Pero aquí es donde vas a quedar. Tu unidad va a ser en la condenación. En el versículo 9, 10, 11, dice, yo prefiero el evangelio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Pues hay tanto más en esos capítulos, en el capítulo 1 y 4, que pues ni hemos hablado hoy. Entonces, como va continuando esta serie, cuando llegamos al capítulo 4, quiero regresar y amarrar mucho de lo que hemos visto aquí en ese capítulo con lo que vamos a ver en el capítulo 4. Pero quiero terminar con esos versículos, esta oración que tuvo Jesús. Ruego que todos en Temple Bible Church sean uno como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado a Temple Bible Church para que sean uno así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que los de TBC sean perfectos en unidad. Y toda la gente de Dios dijo, amén, y estamos despedidos.